Hablaremos esta noche del futuro.
Bueno.
El tema este ha sido examinado por diferentes ciencias. La lógica, la semántica, la metafísica, la teología, la que usted quiera. Por cierto, la más ardua cuestión que se ha planteado alrededor del futuro es la relacionada con el determinismo o el indeterminismo. Cuestión acerca de la cual hemos hablado en este programa muy extensamente. Está escrito lo que va a ocurrir, qué sé yo. Y si está escrito, mi voluntad no puede modificar nada. O por el contrario, decidimos nosotros nuestro destino. O no decidimos nada. Bueno, no lo sé. Algunos paradojistas, desde luego, se la pasan pensando en señores que creen en el libre albedrío, porque así estaba escrito, o señores que son fatalistas por decisión propia. En este programa hemos postulado muchas veces una mezcla de ambas doctrinas que consiste en ser determinista en la derrota y partidario del libre albedrío en el éxito. Es decir, triunfamos por nuestro talento y perdemos porque estaba escrito. Hoy nos detendremos sobre una cuestión que está vinculada a lo antedicho, el conocimiento del futuro. Stuart Mill sostenía que el desconocimiento del futuro resulta indispensable para la vida en sociedad. Todos los pilares de nuestra civilización correrían grave riesgo si conociéramos el futuro. Para empezar, bueno, nadie encararía proyecto alguno sabiendo que se va a morir el mes que viene. El mundo estaría lleno de apocalípticos, que bueno, entre garufa y garufa, o entre llanto y llanto, consumirían sus últimos días. No hablemos tampoco de cierres de los hipódromos, los casinos, las loterías. Bueno, no hablemos tampoco del nulo interés del fútbol y los deportes en general. Hablemos de algo decisivo. ¿Qué es esto? Todo nuestro pensamiento, toda nuestra arquitectura mental descansa sobre el desconocimiento del futuro. Aristóteles, puesto ante ese problema, en el marco de la lógica, dijo que lo que estaba a punto de ocurrir no era siempre lo que estaba ocurriendo. Y se preguntó si una proposición que afirma que algo pasará es verdadera o falsa, según pase o no el suceso anunciado. Y Aristóteles tuvo que admitir que hay tres clases de proposición. Las verdaderas, las falsas y las que dicen que algo va a ocurrir. Ahí está también la doctrina megárica, que redondamente negaba la existencia del futuro y del pasado. Todo lo que es tiene que ser actual. Para Santo Tomás, hemos hablado de esto también aquí, creo. El futuro, para Santo Tomás digo, el futuro solo es futuro para nosotros. Para Dios es presente, y la eternidad es justamente eso, todos los tiempos volcados en un presente. La eternidad no es la perpetuidad, lo que dura mucho, no. La inconcebible eternidad es un lugar donde al mismo tiempo están el presente, el futuro y el pasado entreverados. Dios conoce además los futuros contingentes, es decir, lo que no será, lo que pudo ser, el universo del poco faltó, del casi casi, del por un pelito, del otro gallo cantaría, del si yo fuera rico. Pero volvamos al problema del albedrío. Las ideas del destino o la predestinación conciernen principalmente a las acciones humanas, pero en verdad el determinismo es entendido como un condicionamiento previo de todos los fenómenos del universo, y está también ligado a la idea de la causalidad. Así que no solo es determinista la idea, qué sé yo, acaso supersticiosa, de que todo lo que sucederá está escrito, sino también la idea de nuestro amigo el Marqués de Laplace, en el prefacio de un libro que se llama La teoría analítica de las probabilidades. Según Víctor Laplace,
no
era.
Víctor, no, señor.
Bueno, una inteligencia que conociera en un momento dado todas las fuerzas de la naturaleza y la situación de todos los seres que la componen, podría expresar y prever los movimientos tanto de los astros más grandes, galaxias, qué sé yo, y de los menores átomos. Para ese tipo nada sería incierto, ¿eh? Y tanto el futuro como el pasado estarían presentes ante su mirada. ¿Sí? La idea de que si conoces todo lo de un minuto y un punto del tiempo, podés conjeturar con exactitud no está bien. Podés saber con exactitud lo que viene y lo que fue. Es decir, Laplace creía lo que acabo de decir, pero enseguida vinieron muy malas noticias para Laplace, porque el comportamiento de algunas partículas atómicas y subatómicas no era en absoluto previsible, y agarraban para un lado a veces y otras veces para otro. Ahí está el asunto. Ya algún día hablaremos especialmente de cómo se vino al piso aquella compadrada de Víctor Laplace. Pero ahí, ante los deterministas, después de todo, bueno, ahí estaba Einstein, que era determinista, pero aquí tenemos ya con nosotros el mundo apasionante de la física actual, de la física de las cosas muy pequeñas, bueno, de la física cuántica, etcétera. Hay una teoría completamente desacreditada, que es la del eterno retorno.
Sí.
Teoría que a partir del segundo principio de termodinámica, que dice que el tiempo va en una dirección y no en otra, se viene abajo. Y el desconocimiento del futuro, del que hablábamos antes, es más indispensable para en el caso del eterno retorno. Imagínense, tuviéramos aquí por centésima vez, eso dice la teoría del eterno retorno. Hemos estado aquí muchísimas veces y estaremos mil y millones de veces más. Bueno, a lo mejor imagínense que estamos aquí por centésima vez. Y aquí sí sería indispensable el desconocimiento del futuro e incluso del pasado, que viene a ser lo mismo. Porque el eterno retorno exige volver a vivir lo mismo, pero sin saber que se ha vuelto. Claro. Vivir por segunda vez un episodio sabiendo que ya lo hemos vivido es en verdad modificar el episodio. Ya el episodio no sería el mismo, sería vivirlo de un modo distinto. Por lo demás, como hemos dicho muchas veces en este programa, al cabo de los siglos y las repeticiones, el aburrimiento daría a todas nuestras acciones un aire de fastidio, como de empleado nacional, cuando no de cancheros, que mueren sonriendo, sabiendo que total es de mentira, y que mañana naceremos de nuevo y así. Quiere decir que para el eterno retorno es indispensable no saber el futuro ni el pasado, por más que uno sea el Marqués de Laplace. También es indispensable el desconocimiento del futuro para la reencarnación. ¿Eh? Hay, quizá, para los que reencarnan, una gestoría, una oficina, sí, donde uno va a esperar que le señalen la clase de vida que le ha tocado para su próxima encarnación, y ahí le dan a beber, según la fama, el célebre licor del olvido, que garantice que usted no ande en su nueva vida pagando cuentas de la vieja. Digo, de la vieja vida.
Sí, señor, no, se entendió perfectamente.
Bueno, pero saliendo de la paradoja, hay que decir que nuestra vida mira hacia el futuro. Nuestro presente, decía Ortega, está preñado de futuro. No solo en el sentido determinista, sino en el sentido más práctico y concreto. El presente opera sobre el futuro. Las conductas de hoy generan castigos o recompensas futuras. La justicia actúa en el futuro. Toda justicia. La justicia humana, la justicia divina, la justicia poética, actúa en el futuro. Además, estoy pensando en una justicia que funcionara al revés. Pero había, en el país del espejo, ahí está, creo, Lewis Carroll, Ahí, así como el tiempo nos parece que va para un solo lado, en el país del espejo iba para atrás.
Claro.
Y entonces,
todo al revés, me imagino.
Claro, venía primero el juicio, después la condena, y más tarde recién se cometía el crimen. Qué deliciosa paradoja, ¿no?, la de Lewis Carroll. Pero para nosotros que vivimos en este mundo, sería absurdo, por ejemplo, ahorrar para el pasado. Uno ahorra para el futuro. Pero no estaría mal tampoco ahorrar para el pasado. Una idea extraordinaria. Sí. Estoy ahorrando para comprarme una casa cuando yo era chico, porque vivía en una casa espantosa. Así que estoy ahorrando para el pasado. Los chinos podían hacer eso, porque ennoblecían con sus actos heroicos no a sus hijos, sino a sus padres y a sus abuelos. Era como una nobleza que ennoblecía hacia atrás. Bueno, nosotros también vivimos inclinados hacia el futuro. Muchas veces hemos dicho en este programa que nuestro cuerpo se prepara para el amor futuro, no para el amor pasado, ¿no? El mismo absurdo de recién. Bueno, aunque algunos hacen eso, ¿eh? Algunos cuerpos se disponen para el amor ante el recuerdo de un suceso pasado. Este programa discurre desde el principio hasta el final.
Y sí.
En ese sentido, hemos decidido de común acuerdo con Radio, con ¿cómo se llama nuestra radio?
La 750.
La 750, que el tiempo transcurra en determinado sentido. Pero hay quienes, agentes radiales, que no llegan a ese acuerdo. Entonces el programa empieza por el final y sigue en dirección al principio, sí, retrocediendo y retrocediendo. Pero, ya sabemos, en este programa tenemos ese prurito entrópico.
Y bueno, pero... ¿eh?
Este es el principio de nuestro programa, o imagínense que esto fuera así, pero como estamos estirados hacia el futuro, el saber que a las 2 de la mañana nos tenemos que ir, nos condiciona. El saber que si encontramos en esta sala alguna cara que nos motive, alguna mirada, tendremos solo hasta las 2 de la mañana para disfrutar. Sabemos que el programa termina, sabemos eso con mucha más certeza incluso de la que tenemos de que nuestra vida también termina.
Sí.
Porque sabemos que nuestra vida termina, pero no sabemos cuándo. En cambio, en este programa sabemos cuándo termina.
Sí.
Exactamente.
A las 2 de la mañana.
Exacto. Somos al mismo tiempo absolutamente deterministas y eternos retornistas, porque el programa vuelve al día siguiente una vez y otra. Pero como vuelve con la memoria de haber sido, vuelve distinto, vuelve igual, pero un poco diferente. Si volviera exactamente igual, a lo mejor sería un gran éxito. ¿A quién dedicar estas pequeñas consideraciones acerca del tiempo? Bueno, a los que han meditado acerca de esto, a los que creen, como un oyente que me dijo un día con mucha ternura que a él le parecía que el tiempo era hijo de los relojes. Bien, y podría pensarse qué pasaba en la antigüedad cuando no había relojes. ¿Cómo medía el tiempo? No, ¿cómo medían el tiempo? Era peor. ¿Cómo pusieron, eso me preguntó el tipo, cómo pusieron en hora el primer reloj? Eso me
claro.
Qué difícil.
Dificilísimo,
Si no había otros relojes, creyendo el tipo, ahí sí, que el tiempo proviene del reloj. Eso es una idea extraordinaria. No se le ocurrió que el tiempo era hijo de unas convenciones que tenían que ver con ciertos recorridos. Recorrido del Sol, de los planetas, de la Tierra, etcétera. Aquí hemos tenido algunas ideas. Por ejemplo, la de la escalera mecánica que no volvía, sino que era una sola escalera mecánica infinita que iba siendo construida. Pasaba una vez y era desarmada después. Es más parecido a lo que sucede con la vida real, ¿no? Un oyente me sugirió una idea todavía mejor. Hay una sola escalera mecánica en el mundo que emerge en los lugares indicados, pero es siempre la misma. en el subterráneo de Buenos Aires, en el de Barcelona. Siempre desaparece bajo la tierra y aparece después en Londres. La oruga es siempre la misma. La de la estación Carlos Pellegrini es la misma que la escalera mecánica de Gatti Chávez y que la del aeropuerto de Milán. Todas son la misma escalera que va por todo el mundo reptando, ¿no? Y aparece en lugares desconocidos. Bueno, y en ese mundo que imaginábamos aquel día, o que imaginamos muchas veces en realidad, había escaleras mecánicas que abarcan todo el mundo, pero también soles guardados. Cada mañana aparecía un sol diferente. Estaban todos guardados en una caja y salían.
Qué bueno.
Lunas viejas que han perdido su brillo y han sido reemplazadas, en ese cuarto de reparaciones del universo. Estrellas apagadas y que ya no funcionan. Esa es una idea verdadera, porque como la luz tarda,
claro,
recibimos la luz de estrellas que ya se han muerto.
Claro, y
como ahí había un valsecito que había compuesto alguno que decía, es la luz de una estrella que ya se apagó. Y lo decía hablando de un amor, ¿no? Es la luz de una estrella que ya se apagó. Es decir, cómo cosas ya muertas, ya vencidas, siguen produciendo efectos. Aunque la causa ya no exista. Es una idea también bastante impresionante. Hemos ido a la discoteca para buscar canciones criollas acerca del determinismo, el libre albedrío, el sentido del tiempo, el futuro. Bueno, y yo ya sabía lo que me iban a contestar.
¿Cuál? ¿Qué?
Me contestaron que dice, venga después.
Y sí, porque sí. Venga del futuro.
Y después se llama justamente el tango que va a cantar Libertad Lamarque, en atención a esta preparación continua que hacemos para el futuro. Todo nos va a ocurrir después. La felicidad llegará después. La mujer esperada llegará después. Y todo nuestro ser se está preparando para después.
La luna en sangre y tu emoción, y el anticipo del final en un oscuro nubarrón. Luego, irremediablemente, tus ojos tan ausentes, llorando sin dolor. Y después, la noche enorme en el cristal, y tu fatiga de vivir, y mi deseo de luchar. Luego tu piel como de nieve, y en una ausencia leve tu pálido final. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, un grito perdido en el olvido. Un paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos, que aún es canción. Vendrá el olvido, no vendré, y mentiré para reír, y mentiré para llorar. Torpe fantasma del pasado, bailando en el tinglado, tal vez para olvidar. Y después, en el silencio de tu se hará un dolor de soledad, y gritaré para vivir como si huyera de arrepentimiento para poder morir. Todo retorna del recuerdo, tu pena y tu silencio, tu angustia y tu misterio. Todo se abisma en el pasado, tu nombre repetido, tu duda y tu cansancio. Sombra más fuerte que la muerte, grito perdido en el olvido. Paso que vuelve del fracaso, canción hecha a pedazos que aún es canción.
Era Libertad Lamarque en La Venganza Será Terrible Después.